Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te saludo desde la tierra ancestral de los pueblos originarios Wurundjeri en Melbourne. Hoy en el programa hablaremos de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su gira a varios países de Centroamérica. Rubio abiertamente dijo que el objetivo de su gira era contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino en el hemisferio occidental. Analizaremos esta noticia en instantes. También exploraremos la realidad que enfrentan muchos jóvenes hispanoparlantes que viven en Australia con visas temporales. ¿Qué tan complicada es la experiencia? Pues dos jóvenes de Perth, Jesús Llerena del Perú y Annie Santos de Uruguay, comparten sus historias personales y nos traen la canción que compusieron como respuesta a lo que les ha tocado vivir como titulares de visas en Australia. Y en Hablemos de Fútbol, te contaremos sobre los partidos de las Champions, las clasificatorias al Mundial Sub-20 y la situación de la capitana de las Matildas, Sam Kerr, entre otras noticias. Pero primero, vamos con Claudio Vázquez y el boletín de noticias de este miércoles 12 de febrero 2025.
Gobierno australiano se muestra optimista ante posible exención en los aranceles al acero y aluminio de parte de Estados Unidos. Australia está entre los 10 países menos corruptos del mundo, según índice de Transparencia Internacional. Candidatos que irán a segunda vuelta presidencial en Ecuador denuncian irregularidades. Estos son los titulares del miércoles 12 de febrero de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El primer ministro australiano Anthony Albanese dice que sigue siendo optimista sobre las posibilidades de que Australia obtenga una exención de los aranceles al acero y el aluminio que entrarían en vigor en marzo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para implementar aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos, enfatizando de que no habría excepciones para nadie. Su asesor comercial, Peter Navarro, habría dicho ahora a CNN que Australia había jugado un papel en matar el mercado de aluminio en Estados Unidos al inundar el mercado de ese país, que según él incumplió su promesa de restringir voluntariamente sus exportaciones. Pero Anthony Albanese dice que no ha perdido la esperanza de que pueda encontrar una solución para los productores australianos. El presidente Trump dio una señal muy clara ayer cuando dijo que se estaba considerando mucho una exención para Australia. Son sus palabras. Son consistentes con la discusión que tuve con el presidente Trump. Fue una discusión y un compromiso muy cálido y constructivo. Continuaremos haciéndolo, decía el primer ministro australiano Anthony Albanese. Los defensores de los discapacitados han acusado a los estados y territorios australianos de retrasar la puesta en marcha de ayudas básicas para las personas que no pueden acceder al Sistema Nacional del Seguro de Discapacidad, o NDIS por sus siglas en inglés. Trinity Ford, presidenta de People with Disability Australia, afirma que el retraso ha dejado a millones de personas con discapacidad sin acceso a servicios esenciales, en un momento en que se está restringiendo el acceso al NDIS y se están reduciendo las ayudas para quienes siguen acogidos a ese plan. Megan Spindler-Smith, consejera delegada adjunta de esa misma organización, afirmó que los apoyos básicos deben financiarse adecuadamente y diseñarse conjuntamente para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios que necesitan. En un comunicado ha afirmado que la situación actual es una crisis provocada por los propios estados australianos.
States and territories cut disability services, handed everything.
Los estados y territorios recortaron los servicios para discapacitados, se lo dieron todo al NDIS, y ahora están dando patadas a la lata en lugar de arreglar las deficiencias que ellos mismos crearon. Las personas con discapacidad no pueden permitirse esperar mientras los gobiernos juegan a hacer política con sus vidas, decía la consejera delegada Spindler Smith. Australia se ha situado por primera vez entre los 10 primeros puestos de un índice internacional de corrupción, un resultado considerado positivo. El país ocupa ahora el 10º lugar en el índice de percepción de la corrupción anual de Transparencia Internacional, con una puntuación de 77 sobre 100. El director general de ese organismo, Clancy Moore, ha citado reformas importantes como la legislación de la Comisión Nacional Anticorrupción, la firme definición de las leyes contra el soborno y la sustitución del Tribunal Administrativo de Apelación, muy plagado de problemas. En cambio, ha señalado como aspectos que deben mejorarse el aumento de la desinformación y la mala información, y los $70 millones en donaciones que llegaron a los principales partidos sin transparencia sobre su procedencia. Dos trabajadores de un hospital del suroeste de Sydney fueron despedidos por acusaciones de que hicieron comentarios amenazantes sobre potenciales pacientes de nacionalidad israelí en un video. El video que circula en las redes sociales muestra a una mujer y un hombre, supuestamente enfermeros, en ropa hospitalaria hablando sobre Palestina y haciendo comentarios antijudíos. La sucursal de Nueva Gales del Sur de la Asociación Médica Australiana ha emitido un comunicado diciendo que no hay lugar para el odio o la división en el sistema de salud y que este comportamiento no será tolerado y que los hospitales deben seguir siendo refugios seguros para todos los pacientes. El ministro de Sanidad del Estado, Ryan Park, dijo que el video fue remitido a la policía de Nueva Gales del Sur. El gobierno federal ha anunciado un importante aumento de la financiación para las organizaciones artísticas y lingüísticas de las Primeras Naciones de todo el país. El ministro de las Artes, Tony Burke, afirmó que se concederán más de $38 millones en 4 años a través del Programa Gubernamental de Apoyo a la Industria de las Artes Visuales Indígenas. Parte de la financiación se destinará a la Arlpiwi Artistic Aboriginal Corporation para apoyar el recién creado programa de cerámica de Arlpiwi Art and Culture Center en Alikurung, territorio del norte. Otra subvención se ha concedido a la Ardialung Art and Cultural Center Aboriginal Corporation de Australia Occidental, que colabora con el Ingargalandiji Arts and Culture Hub para prestar servicios de artes visuales a los artistas Bardiwaji de la península de Dampier en la región de Kimberley. En noticias internacionales, las Naciones Unidas han instado a Israel y a Hamas a mantener su alto al fuego en Gaza, mientras ambas partes intercambian acusaciones de incumplir el acuerdo. Hamas ha culpado a las acciones israelíes de su decisión de pausar el intercambio de rehenes, mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha amenazado con retirarse del acuerdo y ha ordenado al ejército que se aliste en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también ha sido acusado de avivar las tensiones por su propuesta de adueñarse de Gaza por parte de Estados Unidos y de animar a Israel a retirarse si Hamas sigue retrasando la liberación de los rehenes. Farhan Haq, portavoz de la ONU, dice que ambas partes deben cumplir plenamente los compromisos que han contraído.
They need to do that and they need to resume serious negotiations in Doha.
Tienen que hacerlo y reanudar las negociaciones serias en Doha para la segunda fase. De hecho, el secretario general se ha puesto hoy en contacto telefónico con funcionarios cataríes para tratar de ver qué apoyo podemos prestar en ese sentido, decía el portavoz de la ONU. El presidente de Ucrania ha declarado que ofrecerá intercambiar los territorios que sus tropas controlan en la región rusa de Kursk a cambio de territorios ucranianos ocupados por Rusia. Volodymyr Zelensky ha declarado al periódico The Guardian que la oferta está supeditada a la celebración de negociaciones, aunque no ha especificado qué territorios ucranianos pediría a Rusia. La declaración del presidente ucraniano se produce mientras el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, confirmaba que altos funcionarios de la administración de Trump viajarán a Europa para posibles conversaciones de paz. Pero se ha negado a confirmar los informes de que el presidente de Estados Unidos ya ha mantenido una llamada telefónica sin precedentes con el presidente ruso, Vladimir Putin, para discutir una solución negociada al conflicto.
There are certainly a lot of sensitive conversations going on. We will have our secretary.
Ciertamente se están manteniendo muchas conversaciones delicadas. Tendremos a nuestro secretario de Estado, a nuestro secretario de Defensa, a nuestro vicepresidente, a nuestro enviado especial en Europa esta semana, hablando de los detalles de cómo poner fin a esta guerra. Y eso significa sentar a ambas partes a la mesa, decía el asesor de seguridad estadounidense Mark Waltz. Y en noticias de Latinoamérica, el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, denunció este martes irregularidades en la primera vuelta para elegir presidente, aunque las misiones de observación de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos descartaron cualquier tipo de fraude. En el escrutinio, el gobernante supera por menos de un punto a su rival izquierdista Luisa González, aliada del expresidente socialista Rafael Correa. Ambos candidatos disputarán el balotaje el 13 de abril. Los inesperados y ajustados resultados fueron un golpe para Noboa cuando había dicho que ganaría en un solo turno. El mandatario de 37 años dijo en una entrevista con Radio Centro de Guayaquil: «Ha habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando. Seguíamos revisando en ciertas provincias que había cosas que no cuadraban, incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor. El trabajo todavía no está terminado», decía Noboa. El presidente también explicó así las razones por las cuales no celebró ni hizo declaraciones al final de la jornada electoral del domingo, cuando los resultados ya arrojaban un empate técnico con Luisa González del Partido Revolución Ciudadana. Poco después, en una rueda de prensa en Quito, los observadores de la Unión Europea aseguraron no tener ni un solo elemento objetivo que indique que ha habido cualquier tipo de fraude. Por su parte, la OEA indicó en un comunicado que su conteo rápido coincide con los resultados de la autoridad electoral y que no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades. El lunes, la otra contendora, Luisa González, también denunció anomalías en el escrutinio y expresó su desconfianza ante la autoridad electoral ecuatoriana. Y también aseguró que la fuerza pública impidió a algunos de sus observadores entrar en los recintos donde se hacía el conteo de votos. Luisa González, en un mensaje en la red social X, también le exigió al presidente Noboa respeto y escribió que sus simpatizantes no son ni narcos ni tampoco delincuentes. Investigadores australianos dicen que la pereza no puede ser el único factor detrás de la somnolencia crónica que están sufriendo los adolescentes australianos, a pesar de que un tercio de los padres cree que ese es el caso. Un nuevo estudio realizado por el Royal Children's Hospital de Melbourne dice que la razón más probable para esta, digamos, somnolencia crónica son los cambios naturales en los relojes biológicos internos de los adolescentes. La doctora Anthea Rhodes, pediatra y directora de la Encuesta Nacional de Salud Infantil de su hospital, dice que los ritmos diurnos cambian, lo que significa que las hormonas naturales de los adolescentes están más estimuladas durante la noche y están programados para querer quedarse despiertos y dormir más tarde. Pero los médicos dicen que otros factores también influyen, incluidos los horarios de acostarse inconsistentes, el uso de pantallas y también la cafeína. La Encuesta Nacional de Salud Infantil encuestó a más de 1.600 padres australianos de niños en edad escolar sobre sus creencias sobre el sueño y los hábitos del sueño de sus hijos. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 25 grados. Adelaide soleado con una máxima de 43 grados. Melbourne soleado por la tarde con una máxima de 34 grados. Hobart parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 30 grados. Canberra también parcialmente nublado con un tope de 29 grados. Sydney tendrá algunas precipitaciones con una máxima de 28 grados. Brisbane tendrá lluvias esporádicas durante la tarde con una máxima de 31 grados. Y Darwin, lluvias y posible tormenta por la tarde con una máxima de 32 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 12 de febrero de 2025, pero no te vayas porque de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Austral en Español con mucha más información. Otro boletín mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español. Te saluda Marcia de los Santos. Hoy en el programa exploraremos la realidad que enfrentan muchos jóvenes hispanoparlantes que viven en Australia con visas temporales. ¿Qué tan complicada es la experiencia? Pues dos jóvenes de Perth, Jesús Llerena del Perú y Ani Santos de Uruguay, comparten sus historias personales y nos traerán la canción que compusieron como respuesta a lo que les ha tocado vivir como titulares de visas en Australia. Y en Hablemos de Fútbol te contaremos sobre los partidos de las Champions, las clasificatorias al Mundial Sub-20 y sobre la situación de la capitana de las Matildas, Sam Kerr, entre otras noticias. Pero antes, vamos a hablar de la reciente visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a varios países de Centroamérica y sus declaraciones sobre China durante dicha gira. Marco Rubio es el primer latino en ocupar el cargo de secretario de Estado de Estados Unidos. Rubio emprendió una gira de 6 días por Centroamérica, que incluyó Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Lo hizo con el objetivo de comunicarles a los líderes de estos países cuáles son las prioridades de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. También utilizó la visita para, según sus palabras, contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino en el hemisferio occidental. Una declaración que ha sido recibida con desdén por parte de Pekín, que acusó a Estados Unidos de tener una mentalidad de guerra fría y de sembrar discordia entre China y los países de la región. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, amplía la información.
La reciente visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a varios países de Centroamérica ha generado una fuerte reacción por parte de China. Durante su gira, que incluyó paradas en Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana, Rubio destacó temas clave como la cooperación entre China y América Latina, el Canal de Panamá, la construcción conjunta de la franja y la ruta, la ciberseguridad y el principio de una sola China. En sus declaraciones, Rubio afirmó que su objetivo es contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino en el hemisferio occidental. Esta valoración incluso la sostuvo como senador republicano.
El intento del Partido Comunista Chino es dominar el mundo, ser el país que domina la economía, el país que puede proyectar poder militar en todas partes del mundo, el país que produce todo y hay que depender de ellos para todo. Eso es su meta, en eso están trabajando, y lo han dicho claramente, y nosotros tenemos que ajustar nuestra política a esa realidad.
Esta posición es recibida con desdén por parte de Pekín, que acusa a Estados Unidos de tener una mentalidad de guerra fría y de sembrar discordia entre China y los países de la región. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jiang, expresó que las declaraciones de Rubio eran acusaciones infundadas y que interferían en los asuntos internos de China.
China se opone firmemente a la difamación y sabotaje de la cooperación de la franja y la ruta por parte de Estados Unidos mediante métodos de presión y coerción.
El vocero chino también lamentó la decisión de Panamá de cancelar su participación en el acuerdo económico de la Ruta de la Seda con Pekín tras presiones de Estados Unidos para que reduzca la influencia de China sobre el Canal de Panamá.
Esperamos que Panamá tenga en cuenta las relaciones bilaterales en su conjunto y los intereses a largo plazo de ambos pueblos, evite interferencias externas y tome la decisión correcta.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que la embajada de Panamá en Pekín presentó el documento correspondiente para anunciar la cancelación con una anticipación de 90 días, como establece el pacto establecido en 2017 por el entonces presidente Juan Carlos Varela.
Yo no sé qué animó en su momento a quien firmó eso con China. Me someto al escrutinio de ustedes. ¿Eso qué ha traído para Panamá en todos estos años?
Después de su visita a Panamá, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó de avances en su empeño por reducir la influencia china en torno al estratégico Canal de Panamá.
Lo que le dije al presidente Molina ayer fue que el presidente Trump ha hecho una determinación preliminar de que hay una violación del tratado, porque un país soberano, un tercer país, tiene control efectivo sobre el área del canal. Obviamente hay muchas opciones al respecto. Y la gente especula sobre cosas, pero no lleguemos ni deberíamos. Tuvimos una conversación franca. Han tomado algunos pasos. Anunciaron que van a salir de la iniciativa de la franja y la ruta. Nos gustaría ver más. Pero como un requisito básico, no podemos seguir permitiendo que los chinos, y a través de sus empresas, ejerzan un control efectivo sobre el área del canal.
China ha establecido relaciones diplomáticas y comerciales con la mayoría de los países de América Latina. De 2003 a 2022, la inversión extranjera directa de China en América Latina y el Caribe ha desempeñado un papel destacado en el crecimiento sectorial de parte de la región en los últimos 20 años. El economista Alberto Isla dice que China aprovechó la oportunidad para realizar inversiones que le han otorgado influencia política en la región y que ahora Estados Unidos llega con un retraso de 2 décadas.
Aquí lo que estamos viendo es una política de Estados Unidos que lleva un atraso de 20 años. China empezó desde hace 20 años tratando de empezar a llevar inversiones tanto en toda la región de América Latina. Y eran inversiones, contratos de deuda, préstamos, influencia, y lo hizo de una manera muy silenciosa.
En tanto, el experto en política internacional y Suramérica, Fernando Cubitani, examina la visita de Marco Rubio a Centroamérica, no a Suramérica.
Y respecto a lo de China, los chinos ya es un grave problema. Por ejemplo, los chinos nos compran a los chilenos casi todo el cobre, casi todo el litio, y Estados Unidos se dio cuenta que ya habían reaccionado muy tarde. Recuerden ustedes que en Sudamérica, creo que Colombia es el país que está más vinculado a Estados Unidos. Ya Argentina con Europa, Brasil con China, Perú ni hablar, están instalando un puerto. O sea, Estados Unidos despertó muy tarde y ya los chinos se le metieron al patio trasero y están desordenando la ropa del closet. Pero esa postura de Estados Unidos con Centroamérica, después va a venir por Sudamérica.
En ese sentido, la gira centroamericana de Marco Rubio y la reacción de China subrayan las tensiones políticas en juego y la competencia por la influencia en América Latina. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Estás escuchando SBS en Español.
Para las personas que viven en Australia con una visa y sueñan con poder quedarse aquí de manera permanente, la realidad que les toca vivir a menudo es compleja, debido a factores que pueden generar incertidumbre, inestabilidad económica y temor ante lo desconocido. Cada trámite, cada cambio en la política de inmigración y cada espera puede sentirse como una enorme carga cuando no sabes si te aprobarán tus papeles o si te verás forzado a cambiar tus planes de manera repentina, ya sea en términos de trabajo, estudio o vida personal. Muchas veces esta incertidumbre va acompañada de un sentimiento de vulnerabilidad, ya que la posibilidad de ser deportado o perder el derecho a residir en el país de tus sueños siempre está latente. Y ese tipo de presión, como sabemos, puede ser una fuente de mayor estrés. Hoy en Australia en Español conversaremos con Jesús Llerena, un músico peruano que llegó a la ciudad australiana de Perth hace 5 años, y también con Annie Santos, música, que llegó de Uruguay hace 6 años. Jesús y Annie comparten sus historias personales y nos traen la canción que compusieron juntos como respuesta a lo que les ha tocado vivir como titulares de visas en Australia. Escuchemos.
La canción Me quedé sin visa nace desde un punto de vista de encontrar ciertas historias en común con amigos backpackers, con amigos estudiantes. Esta es una canción que la compusimos con mi amiga Annie Santos y nos hacía mucha ilusión poder componer una canción que toque este tema porque era una situación que veíamos que se repetía entre tantas personas que conocíamos acá. Y siempre el tema candente cuando hablábamos, o sea, uno hablaba, hacíamos lo que se llama en inglés un small talk y siempre tocábamos ese tema. Oye, ¿y con qué visa estás?
Y me quedé sin visa y ahora tengo prisa. Australia no es pa' mí, pero igual me voy feliz. Me quedé sin visa.
Hola a todos. Bueno, les habla Annie Santos. Yo soy uruguaya y llegué a Australia en el 2019. La canción Me quedé sin visa, la escribimos con Jesús, nació de nuestras experiencias como migrantes en Australia, los momentos que atravesamos, las dificultades que enfrentamos para establecernos, sí, en un país extranjero, ¿no? Y bueno, esas charlas nos llevaron a la idea de crear una canción que, con un toque sarcástico, así como la escuchan, que es graciosa, ¿no? reflejara la realidad de muchos jóvenes, especialmente latinoamericanos, que buscan nuevas oportunidades en Australia.
A la granja me mudé, los 88 días completé, y entre cherries y melones fui escribiendo mis canciones.
Me mudé de un hostel a una share house, aprendí un poquito de francés y alemán.
Como pueden escuchar, la canción Me quedé sin visa es un tema que explora desafíos importantes para muchas personas. Uh-huh. Y aunque utilizas el humor en esta canción para hablar de estos temas universales entre los inmigrantes que vienen con visas, es un tema serio, ¿no? Es un tema que afecta a mucha gente de manera psicológica, económica, a veces hasta física.
Sí, claro. En mi caso, yo cuando vine en 2019, vine con una Work and Holiday visa y la verdad que fue todo un tema porque yo supuestamente iba a saltar a una student visa, pero al final no se dio y tuve que saltar a una COVID visa, tuve que hablar con un agente por aquí y por allá y siempre hay ese salto, digamos, que uno tiene pensado hacer algo y al final se cambian los planes y encuentras una opción mejor y así. En mi caso he estado en Work and Holiday, COVID visa, otra COVID visa, NIL VAC y ahora segunda Work and Holiday visa. Así que por el momento estoy aquí y estoy todavía viendo tener un año más de Work and Holiday y después ver qué es lo que depara el futuro.
Entonces este estado de incertidumbre, ¿no? Saltando de una visa a otra para poder quedarte en Australia, ¿cuál es el impacto de tener que vivir esa realidad?
Es un estilo de vida que día a día te despiertas, te levantas de la cama y dices, wow, ¿y qué voy a hacer con mi visa? Siempre ha sido esa preocupación por la visa la que también te lleva a hacer cosas que nunca pensaste hacer. Por ejemplo, en el caso de tener de repente una carrera o tener una profesión en tu país y luego uno llega para acá y comienza a trabajar en otros trabajos, ¿no? Que de repente nunca se hubiera imaginado que iba a trabajar en su vida, pero por el hecho de tener que ahorrar dinero o tener que preocuparse por una siguiente visa a la que uno va a aplicar, tiene que hacerlo. Y al final, yo creo que exploras hasta los límites más grandes que puedes tener por querer estar acá, ¿no? Y sí, creo que es un impacto súper fuerte en la gente inmigrante.
Tal cual. Yo creo que todas las personas que van a Australia con visas temporales y sueñan con quedarse en el país, tienen una gran incertidumbre porque no saben qué va a pasar. Si vos llegas a un país con una visa temporal, sabés que tu estadía tiene una fecha de caducidad. Entonces, a menos que consigas algo por un largo tiempo, por varios años, algo que te deje tranquilo, bueno, como que esa ansiedad llega a vos de alguna forma. Y te planteas diferentes objetivos, porque no es lo mismo tener un año en Australia que 10 años, 5 años, donde podés plantearte objetivos a largo plazo. Entonces creo que sí, todos los inmigrantes compartimos ese sentimiento de qué va a pasar, dónde voy, me quedo por acá, me voy para allá. Yo me quería quedar un año y después volver a mi país, terminar mi carrera, volver. Yo de hecho en Uruguay tenía una banda de música que se llama Dukemi que me dolió dejar atrás. Para venir a Australia, pero bueno, nada, así se dieron las cosas y por el hecho de cambiar de visas me fui quedando un poco, quedando y así se dieron 6 años en Australia. pero sí, es difícil el estar cada año aplicando una visa nueva. Yo me acuerdo que cada marzo, cada abril me comían los nervios, a ver qué hago, me quedo, no me voy. ¿Qué planes tengo para el año? Lo bueno era que cada vez que aplicaba la visa era a principio de año, no era fin de año o a mitad. Y bueno, las políticas migratorias aumentan y cambian cada año, ¿no? Han anunciado varios cambios significativos en las visas temporales de graduados y bueno, se enfocan más en aquellos con habilidades demandadas por los empleadores australianos. Al cabo siempre es para beneficiar a Australia.
Sí, por ejemplo, tengo amigos que por esta situación de migrar y estar en una visa se han reinventado. Por ejemplo, tengo una amiga que es traductora y ahora está estudiando cocina. Y si nos ponemos a pensar en el efecto de esto a futuro, es un cambio de... que no es que sea bueno ni malo, sino simplemente es un cambio en la vida, ¿no? O sea, yo hablo con muchos amigos que me dicen, sí, pucha, quiero quedarme en Australia, bueno, tengo que estudiar cocina y trabajar como cocinero 5 años. Bien, ¿no? Pero si uno se pone a pensar, uno dice, pucha, ¿será que le quiero invertir 5 años a algo que de repente no es lo que me apasiona? ¿No? Y es un cuestionamiento fuerte, porque es como hacer un sacrificio para poder estar acá y para mantenerse acá en el país, haciendo algo que no es lo que te gusta al 100%. O sea, si es que te gusta cocinar, genial, ¿no? Pero si no es lo que te apasiona, entonces ahí hay una, digamos que la identidad de uno también se ve a veces comprometida. Hasta podríamos hablar en el aspecto de la psicología también, esto podría afectar.
Así como llegó la pandemia, también llegaron otras visas y dije, bueno, ¿por qué no me quedo un poco más? Quería seguir ahorrando un poquito más de plata, pero la cosa es que siempre quise volver a Uruguay, pero no sabía cuándo, ¿no? No sabía cuándo. Y bueno, en este último tiempo, este último año, la idea, tenía esta idea en la cabeza de, bueno, ¿qué me pasa? ¿Cómo me siento? Llegamos a un momento que decimos, me siento un poco homesick, como que extraño casa o quiero un cambio, ya no me gusta la vida que tengo, pero ya me aburrió, como que necesito cambiar. Y esa idea de entre volver y no volver me persiguió por un año y medio, capaz un poquito más, hasta que dije, bueno, me tengo que decidir.
Y sí, o sea, cuando yo estuve en la granja también tuve algo similar, que esto es una cosa que no he compartido mucho, pero creo que lo puedo compartir ahora, que es que yo cuando estuve en la granja, cada día que iba a trabajar, me levantaba y me preguntaba, ¿pero yo qué soy? ¿Soy músico o soy granjero? Claro. Sí, y tenía esa incertidumbre en la mente y al final también como que me sentía raro, decía, pero si yo he estudiado música toda mi vida, ¿por qué estoy acá recogiendo lechugas? ¿Por qué estoy en el campo haciendo esto de acá? ¿Será que para esto he estudiado tanto? Entonces, hay mucha gente a la que les afecta en el aspecto psicológico también.
¿Pero encontraste respuestas?
Sí, cuando me hice estos cuestionamientos, comenzaba a pensar en muchas cosas, en la familia, comenzaba a pensar en por qué es que hago esto, ¿no? Y en el caso mío, por ejemplo, cuando yo estaba en la granja, lo que hacía era aprovechar tiempo para componer, porque era un trabajo bastante monótono y robótico, así que lo que yo hacía era componía o iba practicando canciones que tenía que sacar, y así era como le veía el lado positivo a la granja, en mi caso.
Claro. Entonces, ¿qué les ofrece Australia que es tan atractivo para que las personas intercambien sus pasiones por una vida que tal vez no es la ideal, ¿no? Aunque saben que es por un periodo temporal.
Sí, lo que Australia ofrece es una suma de cosas increíbles. En primer lugar, el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida que en Australia es uno de los lugares en los que uno puede tener una vida más tranquila, un poquito más, un estilo de vida en el que no hay mucha inseguridad, un estilo de vida en el que... yo cuando hablo con amigas que son mujeres, agarran y me dicen, no, acá es normal, puedo salir a la calle normal sin preocuparme de que me pase algo. Y digo, wow, qué genial. Como hombre también puedo salir por aquí, por allá, sin ningún problema, sin preocuparme si voy a llegar vivo o no a mi casa. Que si lo comparamos con Sudamérica, a veces es un poquito ese riesgo, ¿no? Y es una de las motivaciones por las cuales mucha gente viene. Otro motivo por el cual yo creo que la gente hace este sacrificio es el salario. Es bien sabido que Australia tiene uno de los salarios más altos en todo el mundo. Aparte de eso, yo creo que es el tema de lo avanzado que está Australia en muchos aspectos. Pero sin embargo, creo que hay un punto en el que mucha gente coincide de querer estar en Australia solamente un tiempito. Es porque todo está un poco lejos.
Y caro también, ¿no?
Súper, súper, súper caro. pero poniendo en una balanza esas tres cosas, y también hay muchas más cosas, y lo de que está lejos y de repente unos que otro contra que tiene, casi siempre yo diría que sale ganando la de quedarse en Australia. Entonces yo creo que esa es la motivación principal por la cual mucha gente cambia su pasión o decide tomar un rumbo de vida diferente y hacer esos pequeños sacrificios, que al final son grandes, para poder quedarse en Australia.
Y entre esos sacrificios, vos te fuiste a trabajar a las minas. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia. Y es importante aclarar que no trabajaste como obrero, no como minero, sino en otra parte.
Exactamente. Cuando hablo con mi familia sobre las minas, piensa que tengo un pico o una pala y me la paso ahí claro. Haciendo un hueco en el suelo hasta encontrar oro. Pero no, el tema de las minas acá en Western Australia es un tema que se ve súper súper seguido y hay mucha gente que trabaja en las minas en un estilo de trabajo que se llama FIFO, Fly In, Fly Out. Básicamente consiste en tomar un vuelo hacia un lugar remoto y hacer un swing, que es como un turno de una semana, dos semanas, o también hay unas variaciones, y luego estar en la ciudad por una semana. Este tipo de trabajos yo lo había escuchado hace bastante tiempo y había visto algunos videos online sobre esto, y la verdad que siempre me parecía algo curioso. Y comencé a trabajar en las minas hace como 5 meses más o menos, y ha sido una experiencia bastante loca, la verdad. Una cosa que pasa en las minas es que uno trabaja por 12 horas seguidas. Entonces es un shift que es bastante pesado, y los trabajos cuando uno trabaja en las minas y digamos que no tiene una profesión que está relacionada con la industria minera, suele trabajar en roles como housekeeping, como kitchen hand, que de hecho están en la canción, que se mencionan en la canción. Ahí tenemos una sección en la que dice: me mudé de un hostel a una share house, aprendí un poquito de francés y alemán, yeah. Me fui a trabajar en housekeeping o de kitchen hand, que justamente quisimos hacer una referencia a eso, porque siempre que hablábamos con alguien que trabajaba en las minas, nos comentaba, sí, trabajo como kitchen hand, sí, trabajo como housekeeper.
Y en el caso tuyo, trabajabas en hospitality, ¿no?
Sí, sí, sí. He trabajado en el bar, he trabajado como kitchen hand. O sea, siempre hay diferentes roles que uno hace en estas minas. Y casi siempre está ligado a la atención al cliente.
Jesús, ¿cómo crees que la música te ayudó a lidiar con tus experiencias y sentimientos de pertenencia?
La música tiene muchísimas maneras de ayudar a las personas. Desde que te cambia el estado de ánimo en el que estás, hasta el querer bailar en tu lugar en el que trabajas. Por ejemplo, una cosa que yo hacía cuando trabajaba en la granja, a ver, y para esto, cuando yo trabajaba en la granja, trabajaba en el sector de processing. Entonces no era tanto que estaba fuera en el campo con las frutas, con las verduras, sino que estaba en un cool room en el que había unas máquinas que hacían todo el trabajo. Uno tenía que simplemente echar ahí los veggies y tenía que seleccionarlos. Entonces, era un ambiente bastante repetitivo, bastante donde había mucho ruido también por las máquinas. Y lo que yo hacía era que, como tenía que estar parado seleccionando hojas, o sea, las hojas que estaban bien, las hojas que estaban mal, lo que hacía era que bailaba. Entonces, sí, 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 sí.
Pero no, entre medio de las máquinas, ay, ¿no era peligroso?
O sea, digamos que bailaba en mi sitio. En una zona que era safe, ¿no? En un safe zone.
Perfecto.
Sí, sí. Pero, o sea, era una manera de olvidarse de lo que estaba pasando, ¿no? Otro ejemplo es cuando uno conoce a alguien que está en esa misma, en una situación similar, y te das cuenta que conectan por la música. Por ejemplo, cuando estuve en la granja también conocí a un amigo que se llama Jan, que es de Alemania, que me contaba que era músico, y fue loco porque en simplemente 5 minutos ya tuvimos una conexión y comenzamos a hablar sobre música y sí, él tocaba el piano y por aquí y por allá. Entonces, yo creo que la música siempre ha sido también una herramienta para poder pasar estos momentos de, digamos, dificultad, si lo queremos llamar así, un momento en el que uno no está tan cómodo. Yo creo que la música te puede dar muchos ánimos y también un cambio de estado de ánimo bastante fuerte.
Jesús, Me Quedé Sin Visa, la canción, la lanzaste hace un par de semanas atrás, tengo entendido. ¿Dónde puede la gente conseguirla?
La canción está disponible en Spotify, en YouTube Music, en Amazon Music, en todas las plataformas de streaming. La pueden encontrar como Me Quedé Sin Visa y sí está en todas las plataformas de streaming.
Fabuloso. Jesús Llerena, felicitaciones.
Muchísimas gracias, Marcia, por tu tiempo y espero que se la puedan disfrutar la canción.
Me fui a trabajar en Josquipino de Kitchen Hall. No recuerdo cuántos aviones me tomé para trabajar en las minas. Mi shit nunca termina. 12 horas al día. No recuerdo cuántos aviones me tomé para trabajar en las minas. Mi shit nunca termina. Apliqué al student, la work, la COVID, la partner. Y casi me llego a casar dos veces para quedarme acá. Mi cora quiere regresar y me quedé sin visa y ahora tengo prisa. Australia no es pa' mí, pero igual me voy feliz. Me quedé sin visa y ahora tengo prisa. Australia no es pa' mí, pero igual me voy feliz. Pero igual me voy feliz.
Me voy feliz, me voy feliz.
Pero igual me voy.
Si no, Canadá. Y si nada de eso funciona, algún lugar de Europa.
Pero igual me voy feliz.
Hablemos de fútbol.
Así es, abrimos un espacio ahora para hablar de fútbol en SBS Audio con nuestro experto en el tema, Sergio Levinsky, en conversación con nuestro compañero Carlos Colina.
Muchísimas gracias, Marcia. Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer.
Bueno, muy bien, Sergio. Y vamos a empezar a hablar de una noticia que ha hecho portada, por supuesto, aquí en Australia. Y es la noticia de el resultado del juicio que se le estaba haciendo a la capitana de las Matildas, Sam Kerr, en Londres, y que resultó con un veredicto de inocencia. Cuéntanos primero que todo, y me quiero también ceñir un poco a tu experiencia, ¿qué impacto puede realmente tener esta clase de juicios en un jugador y el hecho de que haya sido absuelta por un acuso de racial? ¿Qué significa también para la capitana de las Matildas?
Bueno, principalmente, Carlos, creo que lo que puede significar es un gran alivio, ¿no? Un gran alivio porque eso en un jugador de nivel o en una jugadora de nivel tiene un peso muy fuerte en lo anímico, muy fuerte. Después puede traer alguna consecuencia física, pero por una cuestión anímica. Yo creo que como imagen, creo que, esto le favorece mucho porque si no, realmente cargaría con un peso muy, muy importante, ¿no? No sé si tanto solamente en el ambiente del fútbol inglés, sino en el ambiente del fútbol mundial, ¿no? Porque se trata de una jugadora muy reconocida en el fútbol del mundo. Así que yo creo que esto representa básicamente un alivio para Sam Kerr, porque si no realmente le hubiera sido muy complicado, más que nada en estas relaciones sociales que se establecen entre los futbolistas, el ambiente, otras rivales, compañeras, así que me parece muy importante en este punto.
Bueno, y eso también, no quiero ir muy al fondo en contextos, pero podría pasar algo semejante con Ginny Hermoso y el caso que se le está haciendo en contra de Rubiales. ¿Crees que esta clase de casos donde se inmiscuyen no solo la vida personal de las personas, sino también su posición de importancia en un equipo que gana y que son reconocidos mundialmente, tiene también un impacto para el resto de jugadoras ver estos resultados en estos juicios para salir y hablar sobre los problemas, incluso si son raciales o son de carácter sexual?
Sí, sí, por supuesto, eso es muy importante, porque en el caso de España se teme mucho que la justicia no tenga un fallo muy contundente a Luis Rubiales, al dirigente que en ese momento fue el del beso no consentido, ¿no? El presidente de la Federación ya saliente de España. Creo que sí, que es muy importante eso de la influencia, porque el día de mañana muchas jugadoras o muchos deportistas que muchas veces miran a los ídolos y los imitan, muchas veces toman medidas parecidas, ¿no? A partir de resultados o a partir de lo que hicieron estos o estas ídolos, ¿no? Entonces, es muy importante estos fallos, es muy importante qué es lo que sucede con ellos y también poder hablar de estos temas, ¿no? En el caso de España, las jugadoras no se están callando, están siguiendo, prácticamente todas las que han hablado en el juicio han sido, han mantenido una postura totalmente a favor de Jenny Hermoso y en contra de Luis Rubiales, y ha quedado claro que más allá del beso, porque Rubiales habló en estas horas y dijo también que volvió a insistir con que el beso fue consentido y que inclusive hablaron antes del beso y le dijo, te puedo dar un beso, y ella dijo que sí, cosa que muchos desconfían de que fuera cierto. Lo concreto es que se está hablando cada vez más del tema, y se está hablando de la cantidad de problemas y de obstáculos que se le puso en la federación a las futbolistas de la selección española. Así que bueno, a partir de aquí es como para poner el foco y observar estas acciones como para que, bueno, no se repitan algunos hechos o se tenga en cuenta la situación de otras jugadoras, porque en el caso de Sam Kerr estamos hablando de una situación muy diferente, ¿no? Pero que bueno, se ha resuelto en favor de la jugadora.
Bueno, cambiamos radicalmente de tema y nos vamos a la Champions League. Hoy hubo jornada y el partido que era de gran interés a nivel internacional era entre el Manchester City y el Real Madrid, que terminó ganando en última instancia el Real Madrid.
Sí, así es, Carlos, en uno de los mejores partidos de los últimos tiempos, ¿no? Parece mentira porque se decía, con un Manchester City que viene tan mal en toda la temporada, con un Guardiola que nadie entiende muy bien cómo renovó el contrato hasta 2027, y un Real Madrid diezmado, porque absolutamente diezmado en defensa, ¿no? Salvo el arquero Courtois, después estamos hablando de bajas como Carvajal y Lucas Vázquez, los dos laterales derechos, Militao, Rüdiger y David Alaba en el centro, es decir, salvo el lateral izquierdo, no tenía defensa prácticamente, ha jugado un juvenil que lo viene haciendo muy bien, que es Raúl Asensio, junto con Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni es un volante, casi 10 volante ofensivo, que está jugando de marcador central porque no tiene defensas el Real Madrid. Los suplentes eran absolutamente desconocidos. Inclusive estuvo como una de las posibilidades para entrar Jacobo, que tiene un solo partido en primera división con el Real Madrid. Es decir que con esa defensa diezmada, el Real Madrid le metió 3 goles y ganó 2-3 sobre la hora del Manchester City, casi, yo no diría asegurándose completamente, pero dando un paso muy importante para llegar a octavos de final y dejando atrás un City con jugadores muy importantes que también venía muy mal y jugó muy bien este partido frente al Real Madrid, con un poco de mala suerte quizá, porque por ejemplo se lesionó muy pronto en el partido Jack Grealish, que creo que estaba bien pensado por Guardiola, porque justamente al no tener las defensas el Real Madrid, Jack Grealish por la punta podía hacer estragos, y jugó unos 10-15 minutos y tuvo que entrar el Phil Foden por él, porque no pudo mantenerse en el campo. Pero bueno, otra cosa importante de este partido es que 2 veces iba ganando el City, y los 2 goles de Haaland, que no le podía marcar goles al Madrid, siempre muy bien marcado por Rüdiger, pero claro, Carlos, Rüdiger no estaba en esta noche en el estadio del Manchester City, entonces claro, fue marcado por jugadores con no tanta habitualidad en esta marca, así que iba ganando con un gol de Haaland, empató Mbappé con un gol rarísimo, porque en realidad fue una casi pifiada, pero pues la pelota termina entrando. Después marca el 2-1 Haaland de penal, vuelve a empatar Brahim, que no gritó gol porque Brahim jugó en el Manchester City hace no muchas temporadas, y sobre la hora una gran jugada de Vinicius que toca por encima de Ederson y Bellingham la empuja al fondo del arco. Es increíble porque Real Madrid termina siempre ganando esta clase de partidos que son tan complicados, ¿no?
Bueno, ahí está entonces el resultado, y sin demeritar los otros partidos donde el Paris Saint-Germain goleó por 3-0 al Brest, y el Borussia Dortmund también hizo lo propio por 3-0 al Sporting, y la Juventus que también encabeza con 2-1 ante el Eindhoven. Y me gustaría ahora enfocarme, Sergio, en lo que sucedió ayer en la Sub-20 en Venezuela, donde ya Argentina y Brasil se clasificaron automáticamente al haber ganado sus partidos respectivos frente a Paraguay y frente a Colombia. Y los perjudicados de la jornada, definitivamente Uruguay y Chile, que tenían 0 puntos y empataron en el partido de última hora.
Sí, sí, efectivamente, así es. En el caso de Argentina y Brasil es una situación realmente increíble, porque los dos equipos se han clasificado para el Mundial y prácticamente, Carlos, van a definir en la próxima jornada, el día 14, quién de los dos será el campeón en Venezuela en el torneo sub-20, cuando en el primer partido jugado inclusive entre ellos, Argentina le ganó 6-0. Y hoy mismo Brasil tiene mejor diferencia de gol que Argentina en este hexagonal final, que es un hexagonal también bastante complicado de entender, porque de este hexagonal en realidad un solo equipo quedará fuera del Mundial, porque hay cuatro plazas y Chile es el equipo local en el Mundial. O sea, Chile participa en el torneo, pero no importa cómo salga. Así que, bueno, todo está aparentemente la situación más complicada para Paraguay y Uruguay, que también en los próximos días deben enfrentarse, ¿no? La próxima jornada. Claro, Colombia pierde contra Argentina prácticamente sobre la hora su partido, con el gol de Zubiaurre, y de esta manera se le complicó bastante al equipo colombiano. Pero claro, Colombia depende de sí misma todavía para clasificarse al Mundial Sub-20. Así que los más complicados son Uruguay y Paraguay, pero más Uruguay, que tiene un punto. Paraguay tiene tres. Así que bueno, Paraguay ahí es el más, debe mantener por lo menos el empate ante Uruguay para poder clasificar.
Bueno, ahí estamos pendientes también de lo que suceda en esta hexagonal final y los resultados para los clasificatorios al Mundial. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Por favor, Carlos, un placer como siempre. Un abrazo, hasta la próxima.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/spanish y también por la aplicación SBS Audio. Y no te olvides que puedes encontrar más de nuestras historias en Instagram y Facebook bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Gracias por tu compañía. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.